Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 17 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Sesión de politiqueo a tope en el Congreso de los Diputados. Hoy es uno de esos días en los que o te lo tomas a risa o sinceramente te corta las venas y no estoy por la labor. Desde Pedro Sánchez mintiendo descaradamente sobre los muertos, a la ministra de Educación Isabel Celaá poniendo en marcha el proyecto de reforma educativa para acabar con la concertada pupitre a pupitre y de paso con la libertad de los padres. De Sánchez a Celaá, pasando por la encuesta del CIS de hoy. No te lo vas a creer, pero según el CIS, esto sigue de cachondeo, la gestión de la crisis refuerza al PSOE y también a su nuevo socio, a Ciudadanos. Me parto y me mondo. Como dijo Tezanos, las encuestas están para no creérselas. Para empezar, Pedro Sánchez con sus santos argumentarios.
El 16 de julio se celebrará la ceremonia de Estado en homenaje a los 27.000 compatriotas que han perdido la vida y también en homenaje a aquellos servidores públicos que han estado en primera línea luchando contra la pandemia durante estos tres meses de vida.
Dos observaciones. ¿El resto de compatriotas no cuentan? ¿El resto de servidores no públicos, por ejemplo, los de la clínica Ruber, no cuentan? El presidente del gobierno no dice la verdad y lo sabe. No son 27.000. Están tapando descaradamente los muertos desde hace 10 días y saben por mil fuentes que los fallecidos son cerca de 50.000. A Pablo Casado se le han dejado votando, claro.
Su gestión ha sido un fracaso y por eso tenemos las peores cifras de fallecidos, de contagiados y de parados. Critica a los jueces, pone de fiscal a una comisaria política, oculta 16.000 víctimas y purga a los responsables policiales que piden más medios y mascarillas.
El presidente del gobierno no dice la verdad. En fin, Pablo Casado, como digo, ha recogido el rebote. Y mira ahora el rifirrafe entre Pedro Sánchez y el diputado de Unión de Pueblo Navarro, García Danero. La verdad es que este diputado, cada vez que sube a la tribuna, brilla. Mira.
Gracias al estado de alarma y al confinamiento hemos salvado 450.000 vidas.
Si usted es el responsable de haber salvado 450.000 vidas por habernos confinado, ¿es también el responsable de no habernos confinado dos semanas antes y entonces de las muertes que ha habido?
Muy bien.
Y después de escucharle, señoría, me pregunto si España tiene la oposición adecuada en el momento que estamos sufriendo.
Es curioso porque la pregunta es si tiene la oposición adecuada o si tenemos el gobierno adecuado. ¿Quién manda? En fin. Un rifirrafe más. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, socio del gobierno en tantas cosas, parece que en esto no, con la ministra de Educación.
¿Tiene un plan para el caso de rebrote, para el acceso a las aulas? ¿Tiene un plan por lo menos de conciliación o su plan sigue siendo el caos? Necesitamos ese plan.
Hemos organizado un curso bien planificado, bien fuerte, con observancia de las medidas sanitarias. Hemos de observar las medidas de ventilación, las medidas de seguridad y, obviamente, prevenir cualquier rebrote.
Ya, ¿y quién lo paga? Durante esta linterna abordaremos en nuestro tema del día los detalles de esa ley de educación, con una duda previa y fundamental, con la que está cayendo ante un curso lleno de recortes, medidas sanitarias, dudas y distancias. ¿Por qué tanta prisa? ¿No te mosquean tantas prisas para una ley que debería durar lustros? Termino casi con el último cruce de guantes. Santiago Abascal, líder de Vox, y Pedro Sánchez también.
Usted y el señor Casado tienen la misma intervención, siguen el mismo guión, ustedes publican en definitiva el mismo libro, aunque este, hay que reconocerlo, lo hace con tapa dura. Yo le digo que podemos salir más fuertes. Entre lo que ustedes defienden y lo que nosotros defendemos, pues lógicamente hay, pues, en términos, digamos, de símil, agua y aceite.
Evidentemente no podemos salir más fuertes mientras usted y el señor Iglesias permanezcan en el gobierno, porque ustedes solo nos han traído ruina, solo nos han traído división a los españoles y atropello a las instituciones democráticas de los españoles. 48.000 muertos.
Se podrá poner como quiera, pero por mucho que tire de frases hechas, de símiles, de frases redactadas por la factoría Iván Redondo Productions, los casi 50.000 muertos son tan insoportables como verdaderos. Son, y lo sabe, imposibles de ocultar.
Expósito, la linterna.
Empezamos en el Congreso, donde esta tarde se han rechazado las enmiendas a la totalidad de la ley Celaá de Educación presentadas por PP, Ciudadanos y Vox. El proyecto del Gobierno sigue su curso, como estaba previsto, aunque entre fuertes críticas de la oposición y, ojo, también de la comunidad educativa. Carmen Lavallén.
Ha habido muchas críticas, sí, en el Congreso y a la ley Celaá por el momento elegido para su tramitación, por su forma y su fondo, pero el proyecto sigue adelante tras ser rechazadas esta tarde las enmiendas a la totalidad planteadas por Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que solo han logrado el respaldo de UPN a sus respectivas propuestas de devolución del proyecto, con los siguientes argumentos por parte de Sandra Moneo del PP, Georgina Trias Gil de Vox y Marta Martín de Ciudadanos.
Que defiende y garantice la libertad de elección de las familias y el derecho que tienen los padres a elegir el modelo educativo y el centro donde enviar a sus hijos. No vamos a consentir el adoctrinamiento sectario, totalitario y relativista. No podemos plantear una reforma sin consenso, una chapuza exprés y en una situación de absoluta incertidumbre.
La ley sigue, por tanto, adelante y el siguiente debate será el de las enmiendas parciales a esta LOMLOE, que derogará la ley anterior, la LOMCE, y que es el octavo proyecto educativo de la democracia sin el consenso necesario, como recuerda también una parte de la comunidad educativa que reclama un pacto hasta ahora imposible. Hoy Ciudadanos ha pedido precisamente la reactivación de la subcomisión para alcanzarlo y el Partido Popular ha anunciado que presentará un proyecto alternativo en cuanto el Parlamento vuelva a funcionar con normalidad.
Mientras tanto, el Gobierno pretende dialogar con todas las fuerzas políticas de cara a los presupuestos sin excluir a nadie. Eso dicen, a pesar de la lejanía con el PP evidenciada en la sesión de control. Moncloa pretende buscar un equilibrio mirando de reojo al gasto para cumplir con Bruselas. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez tira de la habitual estrategia de tratar de convertir las crisis en oportunidades para lograr unos presupuestos siempre bajo la etiqueta de reconstrucción. Sánchez ya ha ordenado a su núcleo duro concentrar las energías en alcanzar ese objetivo clave de bóveda de la legislatura, sin dejar fuera a nadie, repiten, o mirando desde Ciudadanos a Esquerra, porque en ningún caso hay visos de deshielo con el PP. Al contrario, la supervivencia está confiada en modular el acuerdo de coalición con Pablo Iglesias para mandar las señales correctas a Bruselas y atraer a Inés Arrimadas a la negociación. El acercamiento a los naranjas, ensayado con las prórrogas del estado de alarma, lleva a la Moncloa a hablar de buenas sensaciones. De ahí que osen ratificarse en la apuesta por la mesa de diálogo con Cataluña. Entre tanto, el gobierno apuesta por una recuperación más rápida de lo inicialmente previsto de la economía.
Visto para sentencia en la Audiencia Nacional el juicio contra José Luis Trapero por el referéndum del 1 de octubre. Los cuatro acusados han renunciado al uso de la última palabra. En el segundo día de exposición de su informe final, la abogada del mayor de los Mossos, Olga Tubau, no ha podido evitar las lágrimas y ha asegurado que Trapero no tuvo voluntad alguna de desobedecer. Patricia Rossetti.
Casi 10 horas en 2 días de detallada y minuciosa defensa, muy organizada y con varias carpetas. Olga Tubau ha desgranado todos los argumentos para defender a Trapero y a la Plana de las acusaciones de sedición y desobediencia, uno a uno. Segura y firme en toda su exposición, se emocionaba al final al pedir la absolución para sus patrocinados. Recurría a una frase del jurista del siglo XIX, Alonso Martínez. Tubau rompía a llorar.
Un ciudadano de un pueblo libre no debe expiar las faltas que no son suyas, ni ser víctima de la impotencia o del egoísmo del Estado. Y esto es algo que los tribunales pueden evitar. Y yo les pido que lo eviten con la sentencia absolutoria que aquí he pedido. Y disculpen este espectáculo lamentable.
No han faltado las palabras de agradecimiento para el tribunal y la fiscalía. Ejerce en Cataluña y no suele ir a la Audiencia Nacional, pero Tubau ha asegurado al tribunal que estará encantada de volver.
Mañana mismo, Barcelona y Lérida van a avanzar a la fase 3 de la desescalada, tal y como había propuesto la Generalitat. El Ministerio de Sanidad ha dado el visto bueno a este cambio tras reunirse esta tarde con el gobierno catalán. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
A partir de mañana, toda Cataluña estará ya en fase 3. Barcelona, su área metropolitana y Lleida son las últimas en sumarse a esta fase. Lo más esperado son los desplazamientos. A partir de mañana, cualquier residente en Cataluña, viva en la región sanitaria que viva, ya podrá desplazarse sin restricciones. El cambio de fase se ha acelerado para no hacerlo coincidir con el puente de San Juan y evitar así problemas de movilidad. En cualquier caso, el paso de Barcelona y Lleida por la fase 3 será efímero. La Generalitat ya ha anunciado el acceso prácticamente inmediato a la llamada nueva normalidad. Meritxell Budó es la consejera portavoz.
Si son 2 horas, serán 2, si son 7, 24, lo más rápidamente posible. O sea, inmediatamente a tener decretada la fase 3, ya haremos todos los trámites necesarios para poder estar en esta nueva etapa.
Con toda Cataluña en la fase 3, la gestión queda ya en manos de la Generalitat, que prevé reuniones a partir de mañana para decidir cómo se gestiona la nueva etapa.
A esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Al inicio de la pandemia, las autoridades educativas alertaron de la necesidad de atender a los millares de alumnos para quienes la falta de asistencia a clase suponía un riesgo. Se anunciaron planes de choque de verano que incluían clases de refuerzo en julio. Se anunció incluso que profesores voluntarios reforzarían las materias académicas. Pero todo ha quedado en el olvido. Frente a la perentoria necesidad de salvar el verano turístico, ha perdido interés cualquier iniciativa para salvar el verano educativo. La gestión de la educación por parte de las administraciones ha sufrido sus propios síntomas: la lentitud, la ambigüedad, la falta de decisión. El dinero necesario para duplicar el número de profesores, para acondicionar los centros y para conseguir medios tecnológicos para todos, parece que saliera de la hucha de los gestores. Y no es así. Está pagado ya por todos, ni más ni menos. Este verano vamos a perder la oportunidad de compensar sus problemas. Para el curso que viene, ya estamos viendo que todavía no hay ni ideas ni consenso. Como dicen en mi tierra, ¡qué barbaridad!
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Buenas tardes. 25 grados en la Puerta de Alcalá. Está siendo una tarde de bastantes nubes. Mañana cambia el panorama. Tendremos el cielo totalmente despejado y van a subir las temperaturas hasta rozar los 30 grados de máxima. Eso sí, por la tarde puede que se nuble un poco el día. Y en las carreteras, ahora mismo tenemos complicaciones en la M503, en Pozuelo de Alarcón, en sentido Madrid. El resto está totalmente despejado, tanto en salidas como en las entradas. Y el Palacio de los Deportes reabre sus puertas para la música el próximo 3 de julio tras meses de silencio a causa de la pandemia. Lo hará con un concierto solidario protagonizado por Loquillo. Dado la situación actual, se retransmitirá en directo por internet y la asistencia presencial estará limitada a 1.700 personas. Escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, la Liga avanza. Luis Munilla, buenas tardes.
Y hay muchas más cosas, Espósito, ¿qué tal? Efectivamente avanza la Liga, pero es un día de noticias de calendarios en el deporte, porque ya sabemos cuándo y dónde se va a jugar la Champions, cuándo y dónde se va a jugar la Europa League, con todos los detalles, también el calendario del regreso del tenis, pero como a las 7:30 arranca tiempo de juego y esto es largo, lo contamos ahí directamente. Fíjate cómo viene la tarde-noche. Continúa la jornada 29 de Liga. Hay dos partidos que comienzan ya enseguida, a las 7:30, que son el Valladolid-Celta y el Eibar Athletic de Bilbao, y luego a las 10 Osasuna Atlético de Madrid. Hay también jornada en segunda división. Vuelve la Premier en Inglaterra con partido interesantísimo, el City Arsenal, y se juega la final de la Copa de Italia a las 9 entre Juve y Nápoles. Y además ha comenzado la fase final de la Liga CB de baloncesto en la Fonteta de Valencia, donde además tenemos en juego el segundo partido del día entre Canarias y Unicaja, Pedro Zamora.
Sí, y quedan 11 segundos para llegar al descanso. De momento manda Unicaja en el marcador. Tenerife 32, Unicaja 43 en el primer partido del día. Victoria del Barça por 4 puntos ante un Juventud que plantó cara hasta el final. 96-92 ganó el Barça. Y el Bilbao Basket Baskonia cierra esta jornada inaugural a las 9:30.
Pues todo esto, que como ven no es poco, Expósito, a partir de las 7:30 en tiempo de juego.
Pues os escuchamos. Gracias, Muni.
Hasta ahora.
Chao. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de estilo.
Los enamorados de la naturaleza tenemos algo en común, que nos apasiona cuidar de lo nuestro, el jardín, la finca, el huerto o nuestros cultivos y bosques. Y para cuidarlos como se debe, no hay nada mejor que Steel. Y una gran noticia, Steel tiene todo para cada una de nuestras necesidades. Esas motosierras fantásticas, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores y los cortacéspedes. Además, está muy cerca de ti en sus más de 1000 tiendas, con el mejor servicio y atención, y ahora el mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más. 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en steel.es. Steel.es. Para enamorados de la naturaleza.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Eh! ¡Que vuelve el fútbol!
Menos. 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 Ah, sí, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Anacronismo. Una palabra que mucha gente no conoce y, sin embargo, practica. Que esto significa ver y analizar con la mirada de hoy los hechos o personajes del ayer. Eso incluye el humor, claro. En estos tiempos tienes un problema si cuentas ciertos chistes o haces determinados comentarios sobre algunos colectivos. Para demostrarlo, Jon Uriarte, que es de todo como tiene que ser, menos políticamente correcto.
He visto luz y he entrado, Expósito.
Bien hecho.
Estoy analizando si esa frase puede tener algún trasfondo. Bueno, de momento no, vamos bien. Cualquier chiste que escuchábamos en los 80 ahora sería motivo de denuncia. Anda que no has hablado tú y yo de este tema, ¿eh?
Ya ves, y lo que y te rondaré.
Y hasta de cárcel. Por ejemplo, los de Arévalo. Sin ir más lejos, este de una familia negra que podría ser blanca. Escuchemos.
Un matrimonio negro que llega un médico a casa de este matrimonio y dice el médico, mire, yo es que soy médico y yo le pongo hasta una inyección y lo convierto en blanco. A mí no me puede convertir blanco, yo soy negro. Y dice, bueno, pues para probar, vamos a probar. Le pone la inyección blanco. Y dice, oiga, estupendo, estoy blanco. Ahora ya no voy a tener problemas. soy un blanco. De repente el niño que venía del colegio negro con 14 años, yo no quiero ser blanco, yo quiero ser negro como me han parido a mí negro. Hasta así el padre se le queda mirando y dice, me cago en mi padre. Llevo 5 minutos de blanco y ya tengo problemas con el negro este.
Que encima es una crítica al racismo, no, no, pero
no
bueno.
Eso no se podía hacer.
Claro, ya no se podía hacer. No hay chiste de arriba lo que pase el filtro de lo correcto. No, me refiero a lo correcto
nada.
Hoy en día. Claro.
Para nada, para nada.
Bueno, pero tampoco en Estados Unidos se pueden hacer ya chistes con el color de la piel. Que haya racismo es lo de menos. O sea, la clave es ser hipócritas.
Sí, y escenas como esta de la película Atrápalo como puedas, 33 y medio, del año 1994. Ojo, no hace tanto, ¿eh? Hoy ya sería un escándalo.
Soy Nick McGurk, el desollador.
Escucha, mamón, aquí yo corto el bacalao, así que no me des la vara.
Ándate con mucho ojo, McGurk. Este lugar cambia un nombre.
¿Ah, sí?
¿Y cómo? Yo antes era blanco. Era el batería de los Billys.
Intenta joderme, y mi socio te hará sentir un dolor insoportable.
Ya lo sé, me acuerdo de los Billys.
¿Pero por qué no era correcto? ¿Por los Billys o por el negro?
Por el negro y por el... Claro, porque tendrías querella del colectivo afroamericano. Qué y, por bueno. supuesto, del club de fans de los Billys.
¡Qué bueno!
Buenísimo.
Me acuerdo de los Billys.
Buenísimo. No hace falta salir de España, de todas formas, para comprobar que la dictadura de lo correcto es pura hipocresía. Por ejemplo, fíjate aquí con el pueblo gitano.
Sí, los problemas que tengan los gitanos, en este caso es lo de menos. Lo importante es que no se hagan chistes como este.
Esos dos gitanos que iban corriendo delante de la Guardia Civil... Dice, compadre, nos metemos en el pozo. Nosotros, si se asoma la guardia, cogemos y le hacemos el eco en el pozo como está vacío y no hay problema. Se metieron los dos gitanos en el pozo, niño. Y dice un guardia, ¿se habrán metido en el pozo? Y salta el gitano abajo, ¿se habrán metido en el pozo? ¿Se habrán metido en el pozo? Pues muy lejos no han podido ir, dice el otro. Dice el otro gitano, pues muy lejos no han podido ir, pues muy lejos no han podido ir, pues muy lejos no han podido ir. Y dice un guardia, eso lo sabemos echando una bomba en el pozo. Y dice el gitano otra vez, mirá en el bosque, mirá en el bosque, mirá en el bosque.
Chiste de Junior el peluquero, lo cuenta con gracia. Claro, aquí pues tendrías el colectivo gitano que diría, pero esto es incorrecto, siempre delante de la Guardia
absolutamente,
Civil.
Absolutamente, no,
claro,
totalmente.
Estereotipos. Bueno, no es menos cierto que meterte con un dios, por cierto, te sale más barato que meterte con otros dioses.
Ah, amigo, ahí lo has dado, ¿eh? No es lo mismo meterte con un cristiano que con un ciudadano islámico, por ejemplo.
¿Eh? Oye, que esto es muy bonito, ¿eh? Ya te lo dije.
Con qué buen gusto está puesto.
A ver si viaja el cinturón, que se le parece que no es Hagensin, un zregel hasta la manta.
Esto es indio, ¿no?
No, no, árabe, no de los adornos japoneses.
Ah.
Me lo recomendó un amigo chino que vende transistores en Canarias.
¿Ves?
Tampoco lo puedes hacer. Tampoco lo puedes hacer.
Y haciendo
si
de
fueran
árabe...
cristianos, sí, pero
claro,
árabe
claro.
No lo supo hacer.
Haciendo de, es que, en fin, pajares y exceso que ahora estarían más señalados que Salman Rushdie. Sí. Pero bueno, ¿y qué decir del machismo, Espósito? ¿Chistes de sexo facilón o de labores del hogar?
De hecho, hay chistes que hace no muchos años hoy estarían completamente vetados, como este de JJ Vaquero.
Un tren hotel. El señor en la litera de arriba, la criada en la litera de abajo. Y el señor hace de aquí y dice, hace frío. Levántese y vaya por una manta para mí, dice la criada. Tengo una idea mejor. ¿Por qué no hacemos por una noche como que somos marido y mujer? Dice, vale. Dice, te levantas tú a por la manta.
Yo te lo he contado Rubén Corral.
Sí, claro, efectivamente, nuestro subdirector. Sí, sí, sí. Bueno, tiene gracia JJ Vaquero, pero ahora sería clasista, machista, tendrías que decir asistente al hogar y no criada, claro. En esta línea no se salvarían ni los mitos del humor. Por ejemplo, Gila, que criticaba a veces a su mujer, a su tía.
Sí, o Eugenio, que tenía chistes que podrían ser mal vistos ahora, como este del autobús, que es de los mejores chistes que he oído en mi vida.
Hola, Negrecid es una señorita que intentaba subir al autobús, pero su falda estrecha se lo impedía. En esto que se la sube hasta los muslos, dejando al aire el liguero. Y un matrimonio que estaba en la parada, la mujer le dice al marido de Upaco, yo no te parece indecente, lasciva y obscena, la forma que tienen de mirar los hombres de esta chica que sube al autobús. Y dice el tío con los ojos desorbitados, digo, ¿qué autobús?
Te voy a reconocer una cosa, una vez.
¡Es buenísimo!
Mi mujer
buenísimo.
Me dijo, ¿qué le miras a ese? Y le dije, muy serio, no
autobús?
Sé de qué escote me estás hablando.
Sí, 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 sí. No, claro, ¿qué autobús?
No sé de qué escote me estás hablando.
Ay,
bueno, otro día seguiremos, si nos dejan y no nos echan,
bueno.
Seguiremos. De momento, quedémonos con otro asunto que tampoco permite chistes.
Ah, amigo, el del colectivo. Ey, sí, sí, ojo a lo que fue un éxito en Nochevieja 1992.
Soy Lauren Castillo, que quiero presentarle, quiero saludar muy efusivamente a todos los espectadores que nos están sintonizando en este instante. ¡Tony Sevilla!
Yo soy maricón.
Y ahora viene el coro. Claro. Ojo que fue un himno contra el rancio del ayer y a favor de la libertad sexual. Pero hoy, fíjate, es mal visto por los mismos sectores que lo aplaudieron.
Es lo que tiene, cómo hemos llegado hasta aquí. Gracias, John.
Hasta luego.
Ay, Dios mío. Nos damos un paseo por las redes sociales. Comentáis las nuevas informaciones que hemos conocido sobre los ERE en Andalucía. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y ya lo has comentado en ese videoblog que se puede ver en Instagram, en Expósito-Cope, y también en Twitter, en @Expósito-Cope. Nos escribe Felipe que sobre estas noticias siento que hay un pacto de silencio ensordecedor. Parece que no interesan. Nos dice otro oyente, sugiero aplicar el carné por puntos. Por cada diputado, senador, concejal condenado por corrupción, un escaño menos en el Congreso para su partido. También dice Quique, sociedades, empresas y todo el mundo cobrando de los ERE durante años, disfrutando del dinero y sin devolverlo. Y también nos dice Jorge, si todo eso se hubiera invertido en creación de empleo y modernización, ¿cuánto mejor estaría Andalucía?
Amigo, pero es que nadie se atreve a contarlo o no se quiere contar. Tiempo de análisis esta noche con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día abordamos la nueva ley de educación, la ley CELA. Vamos a contar cómo afecta a los padres para elegir colegio, por ejemplo, los colegios especiales. Todo con expertos a partir de las 9, las 8 en Canarias.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Muchos llaman a nuestra casa, pero solo damos la bienvenida a aquellos en los que confiamos. Y si hay algo en lo que siempre puedes confiar, es en el seguro de hogar de Línea Directa. Por una simple pero enorme razón. Porque te ayuda. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda. Accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Nos preocupamos por ti y desde Mitsubishi Electric te recomendamos el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética y el mejor sistema de filtrado. Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado con filtro plasma Quad Plus que neutraliza el 99% de virus y bacterias, garantizando el aire más limpio. Cuídate, cuídalos, siempre contigo. Mitsubishi Electric.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE.
Eres tú.
Eres tú. A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles en el que los nuevos casos de coronavirus se han elevado a 141 en un solo día, mientras que 30 personas han muerto en la última semana. Son los datos que ha facilitado el Ministerio de Sanidad, ya sabes, datos que mantienen congelados desde hace 11 días el total de fallecidos en poco más de 27.000. ¿Pero por qué no los suman? Fernando Simón acaba de reconocer que siguen con atención el brote de Pekín, ya que dice podría pasar en cualquier país. Maribel Sánchez.
No estamos libres de un rebrote como el de Pekín, reconocía el director de alertas sanitarias, aunque sigue insistiendo en que la tendencia que marca los datos en nuestro país es favorable. Y eso que prácticamente se ha duplicado el número de contagiados respecto a los registrados ayer y que nadie sabe cuál es la cifra real de fallecidos. Sanidad la mantiene congelada desde hace una semana y media en 27.136, mientras comunidades como Cataluña informaban esta tarde de 11 nuevos fallecidos y Andalucía añadía día 1 a esta trágica cifra. También se mantiene inamovible la postura de Fernando Simón sobre la petición de comunidades autónomas como Canarias o Madrid de hacer pruebas PCR en los aeropuertos.
Ahora mismo el Ministerio no es muy proclive a realizar este tipo de pruebas masivas.
Para añadir después que hay que tener mucho cuidado con los visitantes que provengan de países de riesgo.
Pues nada, ya nos contará cómo haga lo mismo con las mascarillas. Esta tarde Sánchez se reunía con los sindicatos justo en el día en el que se está negociando junto a la patronal la ampliación de los ERTE más allá del 30 de junio. Son muchos trabajadores y muchas empresas los que están pendientes de esa negociación. Tendrán que cerrar muchas de ellas, aunque no deja de sorprendernos que en plena pandemia ha habido otras tantas que se han reinvertido. Marta Ruiz.
Scenicus tuvo que renovarse antes de nacer. Esta plataforma de espectáculos en streaming, en directo, iba a ser otra cosa distinta, un soporte para la contratación de artistas para actuaciones en directo. Así iba a ser presentada a finales del mes de marzo, pero entonces llegó el coronavirus. Carlos Uceda es CEO de esta joven empresa.
Llevábamos 25 meses desarrollando la plataforma digital para el lanzamiento el 27 de marzo de 2020. Llegó el COVID, con lo cual cualquier contratación de un artista de forma directa para una actuación en directo quedó totalmente congelada. Tuvimos que reinventarnos.
Y se reinventaron, salvando el empleo de los 31 trabajadores de esta empresa y el de miles de artistas, salas o teatros que pueden vender entradas y ofrecer sus espectáculos sin las limitaciones a las que obliga la pandemia. En solo 3 meses tienen 70.000 usuarios en más de 80 países.
Y la Guardia Civil ha encontrado rastros genéticos y una lentilla de Marta Calvo en la casa del asesino confeso en la localidad valenciana de Manuel. Los agentes siguen buscando el cuerpo de la joven de 25 años desaparecida hace 7 meses. Él lo que dijo fue que la descuartizó ya muerta. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Los detalles se han conocido por un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso la agencia EFI, que identifica ADN de Marta en muestras que fueron tomadas en el baño y en el dormitorio de la vivienda del asesino confeso. En concreto, las evidencias biológicas estaban en los alrededores del plato de ducha en el que supuestamente descuartizó a la víctima y que además han sido comparadas con el perfil genético de la madre de Marta. Incluso en uno de los dormitorios encontraron una lentilla con el perfil genético de la víctima. Los especialistas forenses también han identificado un resto de sangre compatible en un pantalón del narcotraficante colombiano que guardaba en una segunda residencia. Sin embargo, a estas horas, y según ese mismo informe de la Guardia Civil, siguen sin haberse podido obtener restos de ADN en los contenedores de la zona en los que, según versión del descuartizador confeso a los investigadores cuando lo interrogaron, había arrojado los restos del cuerpo de la joven. Y también continúa sin éxito la búsqueda de pistas o de evidencias en los vertederos de la zona.
En este miércoles 17 de junio han pasado más cosas que resumimos con Álvaro García.
Expósito, la linterna.
Una media de 62 mujeres al año han sido asesinadas en España desde 2003. Esta es la conclusión de un informe estadístico del Observatorio sobre la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. El año más trágico fue 2008, con 76 mujeres asesinadas, mientras que en lo que llevamos de 2020 contabilizamos 21 mujeres muertas. Hoy, además, conocemos la detención de un hombre en Badalona por abusar supuestamente de sus dos hijos. Los dos son menores de edad. Su también mujer era víctima de malos tratos. Y en el Palacio de la Zarzuela, el rey Felipe VI ha recibido las credenciales de 6 nuevos embajadores en España, entre ellos los de Portugal, Italia y China. Ha sido una ceremonia más austera y menos vistosa que las tradicionales que se celebran de forma habitual en el Palacio Real. Es la primera vez desde la alerta sanitaria por el coronavirus.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos hasta Italia, donde poco a poco se va retomando la normalidad, también en el plano educativo, con la vuelta de la selectividad. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, selectividad, pero de forma oral.
Sí, el examen que se realiza desde hoy hasta principios de julio consiste en una única prueba oral de una hora de duración, o sea, bastante larga, que además tendrá menos peso del habitual a la hora de hacer la media. Los cerca de 500.000 de estudiantes que se presentan, lo que tienen que hacer es exponer un tema que previamente le ha sido asignado por los profesores, después se le plantean cuestiones sobre distintas asignaturas y por último deben responder una serie de preguntas sobre ciudadanía y constitución. Esto a nivel educativo, pero además todos están obligados a mostrar una autodeclaración que acredite su salud. Solo podrán llegar 15 minutos antes del examen oral y acompañados tan solo de una persona. Los profesores deben usar siempre una mascarilla, pero a los estudiantes les permiten quitársela durante el examen. Y en el fondo, Ángel, la prueba de selectividad se ha convertido en un ensayo general de lo que ocurrirá en septiembre cuando se reabran los colegios en toda Italia.
Bueno, pues ya nos contarás, estaremos atentos. Gracias,
Evita. Perfecto, Ángel. Un abrazo.
Chao. Nos vamos al Reino Unido. Allí hemos conocido que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, se ha bajado el sueldo un 10% y ha congelado la nómina a 15 personas de su equipo. Corresponsal, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, buen ejemplo para aplicar en muchos más sitios, no solo allí, ¿no?
Es que la intención es exactamente esa. El alcalde de Londres gana 170.000 euros al año, así que lo que se baja son 17.000, es decir, 15.000 libras esterlinas. Y en el comunicado lo ha explicado así. Es justo que yo me ofrezca como voluntario para un recorte de sueldo inmediato, dadas las circunstancias, ha dicho, extremadamente difíciles. Lo siguiente, Boris toma nota. No lo ha explicitado así, pero un poco más formal, ya. Se le ha entendido todo. Haré todo lo que esté en mi mano para convencer a los ministros de que no impongan otra era de austeridad a los gobiernos locales, regionales, etcétera. Y eso ha hecho a su equipo de altos cargos, 15 en total, les ha congelado el sueldo, él se lo baja un 10%.
Oye, hablando de Boris, ¿qué le ha pasado con el coche entrando en el Parlamento? Que, por cierto, está a 30 segundos de su casa.
Saliendo, pues que se ha pegado un buen susto. Estaba... Bueno, como cada miércoles, terminaba la sesión de control, iba en su coche oficial y justo en las puertas del Parlamento le esperaban varios manifestantes. Uno de ellos, un ciudadano que reivindicaba los derechos del pueblo kurdo, se ha abalanzado contra la comitiva, nervios, claro, frenazos, y uno de los vehículos de la escolta ha chocado contra el Jaguar del primer ministro. Maletero abollado, breaking news, agitación general, última hora, pero nada más. El bollo y el susto.
Vale, pues nada, que quede ahí. Gracias.
Quédate Pablo. Tranquilo hoy.
Vamos.
Mañana más.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Pasado mañana, reunión del Consejo Europeo. Los jefes de Estado y de Gobierno analizarán por primera vez el fondo de 750.000 millones propuesto por la Comisión. Es una de las dos patas del escudo contra la pandemia. La otra, el Banco Central Europeo y su nueva labor. De ambos planes y también de lo que es una recesión económica sabe mucho Luis de Guindos, menudo marrón se comió no hace tanto aquí, actual vicepresidente del Banco Central Europeo. Con él ha tenido la oportunidad de charlar largo y tendido María Jesús Pérez, nuestra profe y jefa de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, leímos la entrevista, creo que fue el domingo en ABC, ¿verdad?
Sí, eso es, el domingo.
Oye, aparte de preocupado, ¿le ves con cierta esperanza? Es un tipo muy pragmático.
Sí, pero mira, no le vi del todo negativo en ningún momento. O sea, yo le noté bastante preocupado, por supuesto, pues porque es una situación que no hemos vivido de esta manera, de tal calibre nunca, porque la crisis anterior fue brutal, pero esta es bastante peor. Así, a bote pronto, parece que va a ser más corta, pero es más intensa. Y bueno, pues a tenor de sus respuestas, yo creo que le preocupa sobre todo la rapidez con la que salgan los países, ¿no? Y en poner en marcha medidas rápidamente para reactivar la economía, porque él piensa y cree que sí que habrá solidaridad europea. Entonces, bueno, confía bastante en que, igual que desde el Banco Central Europeo, donde está él sentado en la vicepresidencia, como desde la Comisión Europea, a pesar de las diferencias, va a haber ayudas y va a haber solidaridad y va a poder hacerse. Y va a haber dinero para hacerlo, y creo que los países podrán salir unos antes que otros, pero no lo veía negativa la cosa.
Ojalá. Oye, países como Austria, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, sí, se oponen a las transferencias directas. ¿Guindos ve posible el acuerdo? Porque lo que él tuvo que torear, la experiencia en Bruselas tiene.
Sí, pero fíjate, es que ahí le volví a notar bastante optimista al respecto. O sea, él decía, a ver, va a ir lento, ¿eh? Porque no lo ve a corto plazo. O sea, este viernes no creo que haya un acuerdo todavía, pues porque hay bastantes diferencias. Acordaros que había los que llaman los llamados frugales, que son el grupo de países que conforman Austria, Dinamarca, Suecia y Países Bajos, son los que se oponen un poco a que estas ayudas no se hagan a cambio de nada, o no se pongan condiciones muy firmes y contundentes. Pues se han unido otros dos países de momento, Estonia y República Checa, con lo cual él decía que, bueno, que se tiene que seguir hablando, pero que parece que se puede llegar a un acuerdo ya a finales de julio, no sé cuándo sería esa reunión, pero a finales de julio, con lo cual sí que parece que lo que no tenían en mente era lo del tema de la mutualización de la deuda, que eso no lo ven por ningún lado. O sea, aquí, lógicamente, cada país se quiere hacer con su deuda y no con la deuda de los demás. Claro. Ahí también hay que entenderlo. Imaginaos si fuera España.
Hablando de España, María Jesús, él siempre, desde que está en Frankfurt, perdón por la expresión, con papel de fumar, se coge el asunto de la economía española y de la política en España. ¿Pero qué piensa de las medidas puestas en marcha aquí?
Pues mira, no le desagradan. Él cree que con algunas no está de acuerdo, pues del todo de acuerdo, pero dice cada país miembro pues han puesto medidas básicas pues muy similares, ¿no? Primero, las garantías públicas para que los bancos concedan créditos. Segundo, las moratorias de pagos, de impuestos, de cotizaciones sociales. Y por último, a lo que le dio muchísima importancia, es al tema de los esquemas de empleo temporal, los ERTE. O sea, él estaba de acuerdo con estas medidas, pero decía que ojito a la vuelta, porque esto lo que hacen es disparar el gasto público, y lo que hace, por supuesto, es que tengamos el déficit pues totalmente desajustado, o sea, con déficit deuda pues brutalmente disparado, con lo cual luego sí que habría que tener que un plan fiscal para contrarrestar todos estos gastos. Él, desde luego, las medidas las veía bien, pero no estaba, por ejemplo, de acuerdo con lo del ingreso mínimo vital, que fuera permanente. Él, desde luego, confiaba más en uno temporal, y por supuesto que no está de acuerdo con el tema de derogar la reforma laboral. No cree que sea el momento de que empecemos a restar flexibilidad al mercado de trabajo, cuando, por ejemplo, los ERTE, que vienen de esa reforma laboral, están sirviendo ahora pues para mantener a las empresas y a los empleados pues con ciertas ayudas.
Por
¿no?
lo menos en stand-by, claro. Es que hay que recordar que los ERTE, aquella reforma, todo lo hicieron bajo su mandato.
Efectivamente.
Su mandato.
Con lo
por lo
cual,
menos él, Fátima Báñez, Montoro, aquel equipo económico.
Eso es.
Hablando de empresas, hablando del sector bancario, claro, él tuvo que gestionar el rescate, él tuvo que gestionar Bankia. ¿Cómo ve a nuestro sector financiero ahora?
Pues mira, él también, yo te digo que le noté bastante positivo en todo y optimista. Él piensa que la banca europea pues ahora tiene más capital, es mucho más resistente que hace 10 años y por tanto pues está mucho mejor posicionada para hacer frente a la crisis. Ahora bien, su principal problema es la baja rentabilidad, pues porque ya estáis viendo que no hay margen, o sea, que no hay margen para más negocio ni para ganar. Con lo cual, esto, si ya era antes de la crisis baja, pues ahora se ha reducido aún más y, de hecho, lo estamos viendo en las valoraciones en bolsa, ¿no? Pero bueno, él piensa que, como tenemos colchón, y en España en concreto hicimos los deberes debido precisamente a la anterior crisis de la que él sabe muy bien qué es lo que ocurrió y qué tuvo que hacer en el sistema bancario con todos los decretos guindos, etcétera, y todos los colchones, pues lo que ahora tenemos que hacer es volver a la consolidación de los bancos. ¿Qué es eso? Pues fusiones. Y él dice que ve más pronto que tarde fusiones tanto por domésticas como transfronterizas, que sería la manera de que esa rentabilidad pues empezara a revertirse y subir.
Claro, nos estamos fijando aquí en los bancos medianos, en el grande. Eso cuidado es. Con la cuestión europea, tienes toda la razón.
Eso
oye,
es.
Por sí. cierto, nombre propio concreto, él sonó y no salió para presidir el Eurogrupo cuando llegó Centeno el portugués. ¿Apoya a Luis de Guindos que Nadia Calviño se haga con el puesto?
Pues mira, a mí no me dijo directamente voy a apoyar a Nadia Calviño, no, pero desde luego sí que me dijo claramente que él apoyaría que cualquier español estuviera en un puesto relevante en cualquier institución internacional, pues porque está. Eso pone de manifiesto que el país tiene capacidad de influencia y de hecho ya tenemos algunos y tenemos que tener más.
Y la última, a ver si te caben 30 segundos. Cuando pase la tormenta, ¿ha dado pistas de qué se debería hacer en la economía española? Lo digo por parte del gobierno.
Ah, bueno, sí. Él lo que comentaba es lo que te decía antes, que tiene que tener un plan fiscal para el futuro. O sea, está claro que detrás de un gasto público brutal y un déficit desbocado tiene que haber un plan B, que es el plan fiscal, y tiene que haber recortes. Recortes que yo creo que van a llegar, queramos o no queramos, habría que recortar gasto público, habría que aumentar los ingresos y ojo, estos son impuestos, o sea, queramos o no, va a haber impuestos y luego el tema de la reactivación del empleo. Yo creo que tienen que haber ayudas para las empresas, tiene que seguir habiendo esas moratorias, ayudas en los créditos, en fin. Él dice que todo eso se tiene que poner en marcha porque hay que sujetar el déficit, o sea, esa es la condicionalidad de Europa, ¿eh?
Pues estaremos ahí. La última vez que hablé con él me dijo, no sé cómo lo hago, pero allí, en el sillón que ocupo me toca una crisis. Gracias, María Jesús.
Muchas gracias, Ángel. Adiós, buenas tardes a todos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
The coronavirus.
El nuevo coronavirus.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
¿La epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Una parte de España sí que vuelve a una especie de sucedáneo de normalidad y esa parte es Galicia, que es la avanzadilla.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La Organización Mundial de la Salud advierte ahora de que los efectos secundarios que puede provocar el nuevo coronavirus en mujeres, niños y adolescentes pueden ser mayores que
el minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la app de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos, dándote la tranquilidad de que estés